El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, programa que tiene por objetivo conversar con distintas personas que están vinculadas a las 6 academias del Instituto y también a otras personas que se hayan destacado en los campos intelectual, científico y artístico. En esta oportunidad tenemos de nuevo el privilegio y el honor de contar con don José Rodríguez Elizondo, académico de número de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, con quien ya hemos conversado una vez, de modo que es un placer retomar esa conversación para ahondar en estos aspectos de una vida tan polifacética como periodista, escritor, diplomático, hombre de letras, abogado y experimentado viajero en las regiones más del este de Europa en alguna época. Un placer saludarlo.
Mucho gusto, doctor, y bueno, me repito el plato gracias a esta invitación.
Claro, habíamos quedado en nuestra conversación anterior, que insto a las personas a que la vuelvan a escuchar en el sitio de la radio de la Universidad de Chile, bajo la rúbrica Volver a Escuchar, y además estas conversaciones quedan después en el sitio del Instituto de Chile. Se pueden ver ahí bajo la rúbrica Diálogos. Pero en esta oportunidad nosotros podemos hacer una breve recapitulación de la biografía del profesor Rodríguez Elizondo hasta el momento en que empieza a desempeñar un cargo importante en la diplomacia chilena, cual es ser embajador en Israel. Previamente habíamos recordado sus funciones en la Contraloría General de la República, su trabajo en alguna época como fiscal de la Corfo, su intensa actividad periodística en el Perú, especialmente en la revista muy famosa Caretas, los premios que por el concepto de su trabajo periodístico recibió, sus tareas como funcionario del Sistema de Naciones Unidas en Madrid y su retorno a Chile como miembro de la Cancillería. En esta oportunidad quisiera que retomáramos nuestra conversación en aquel punto, en el retorno a Chile, y ahí retomáramos hacia adelante la narración que a las personas que nos han escrito a propósito de nuestra primera conversación les ha parecido una vida muy plena de avatares.
Así es. Confieso que he vivido, como decía don Pablo.
Así es. ¿Cómo fue entonces, tomemos ese momento del retornar a Chile? Habíamos conversado que por esos azares pasó don Enrique Silva Sima, antiguo maestro, y lo reclutó para volver a Chile y aterrizar, por así decir, en una posición en la Cancillería.
Claro, la jerga del exilio siempre le decía a uno, bueno, tú quieres volver a Chile, pero tienes que traer una mochila, ¿no? La jerga era esa, tienes que tener una beca, tienes que tener un puesto, algo. Por lo tanto, para mí era muy difícil, no tenía ningún contacto válido que me dijera ven a trabajar acá, hasta que pasó mi viejo maestro y me dijo eso, pues yo necesito un hombre que me dirija la parte cultural e informativa. Así recalé con una buena pista de aterrizaje, feliz, volví a Chile con mi familia y empecé una experiencia muy novedosa porque lo primero que me di cuenta es que yo en estos 17 años había dejado de conocer a Chile. No sabía quién era quién y eso era muy importante. Tuve que actualizarme rápidamente en saber who is who. Bueno, eso fue lo primero. Hicimos, como siempre, mi chifladura en las revistas. Inventé una revista, Cultura Chilena, para la Dirección de Cultura. Fue una actividad bien, bien rica, bien pletórica, con un gobierno que merecidamente pasó a la historia, el de don Patricio.
Claro. ¿Y después qué pasó?
Bueno, después llegó el término. Me ofrecieron una embajada que yo no acepté porque no me convenía en lo personal, en lo familístico. me retó mucho Carlos Martínez Sotomayor, me dijo, no, con esto te metes al club de los embajadores, me dijo. Yo no tenía mucha idea de todo este tipo de nomenclatura, el club de los embajadores, etcétera. Simplemente le dije a Carlos Figueroa, que era el canciller de la época, que no podía asumirla, y me quedé de asesor de planificación, de la dirección de planificación. Y ahí después pasó un tiempo, y en el segundo tiempo de Eduardo Frei Ruiz Tagle, a través de José Miguel Insulza, me dijo que estaban reclutando un buen analista para una embajada que era Israel. Entonces ahí, como a mí siempre me ha gustado la aventura, los países que tienen este tirón de fascinación, de peligro, de cultura, bueno, ahí me fui con parte de la familia a Israel. Mi señora, que es académica, iba part-time.
Ah, también iba, sin embargo.
Iba, pero part-time, me dejó ahí de reemplazante a mi hija Macarena y mi hijo Sebastián, que me iba a ver también. Así que fue una experiencia un poco compartida de 3 años y fracción en un país obviamente fascinante. Yo, como estudié en colegio religioso, conocía la historia de Israel, cosa que la gente que no estudia en colegio religioso se pierde lo que llamábamos la historia sagrada, ¿no?
Claro, exacto. Sí.
Que en Israel se sorprendían mucho mis amigos, ¿cómo sabía tanto de la historia de Israel, ¿no? Para mí era historia sagrada.
Claro. Conocer a Daniel, por ejemplo.
Claro, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Bueno, y fascinante, obviamente, doctor, usted tiene que entenderlo bien, es conocer los lugares que estaban en mi cultura. Exacto, de niño, ¿no?
Exacto. ¿Y qué año estamos hablando de esa designación?
Bueno, estamos hablando alrededor del año 2000, que es cuando empieza el milenio y termina mi misión.
Ya.
Entonces, he estado ahí desde el año 1997 o 96 al final, hasta el año 2000. Me tocó estar en primer gobierno de Netanyahu, parte del gobierno del sucesor de Netanyahu, que tuvo que... Se me va en este momento el apellido de él, que era un militar, ¿no? Muy, muy conspicuo también.
¿Moshe Dayan?
No. Moshe Dayan estaba muerto ya. Bueno, conocí mucho a Shimon Peres. Tuve una excelente relación con Shimon Peres. Le festejé incluso el 75º cumpleaños en mi residencia. Junto con los embajadores del GRULA, del Grupo Latinoamericano. Tenía mucha deferencia conmigo a Shimon Peres y me asomé a la vida de un político realmente extraordinario. Era un político fuera de serie. Yo, con mi afán periodístico, le hacía preguntas que no eran políticamente correctas, ¿no? Que hablar más en profundidad de la gente. Y él respondía muy, muy sensatamente todo. Él, por ejemplo, me enseñó una cosa muy, muy gráfica, ¿no? Un buen gobierno a veces tiene el dilema de con quién colabora, si con los leales o con los inteligentes.
Sí.
Entonces, él hablaba en aforismos porque tenía esa tremenda experiencia de gobierno. Ahora, yo recuerdo muy bien esta transversalidad de Shimon, primero cuando le pregunté por Arafat. Y me dijo, sí, con Arafat se puede conversar. Y fue casi lo mismo que me dijo cuando le pregunté por Sharon. Porque yo pensé que eran muy enemigos. No, y él dialogaba con Sharon y me dijo exactamente lo mismo, se puede conversar. Para él la política era conversar, dialogar. Era un hombre de diálogo. No tenía el carisma que tenía Netanyahu, que es bastante populista, ¿no? Es un,
claro,
es un político muy latinoamericano.
Sí, además hace actos interesantes, como sí, por ejemplo últimamente no recibir al ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Sí, no, Netanyahu es un hombre que maneja su carisma del populismo, y yo siempre encontré que tenía un estilo muy, muy de político latinoamericano.
¿Y cómo era vivir en Israel? Me imagino la embajada estaba en algún sector especial de la ciudad para protección o cosas de esas.
No, nada. Estaba en Tel Aviv. Yo vivía en Herzliya Pituah, que es como decir Las Condes en comparación con Santiago Centro, ¿no?
Uh-huh.
Una linda casa, a un par de cuadras del mar, una vista preciosa. La ciudad es muy, muy limpia, muy grata. Fue una experiencia también peligrosa. Era una época de recrudescencia de los problemas con Saddam Hussein. Viví la época del peligro de que fuéramos gasificados. Teníamos que tener provisión de máscaras antigases en la casa. Casi todas las casas tenían un búnker, una parte donde uno podía recluirse o debía recluirse en caso de bombardeo. También presencié la instalación de baterías antimisiles. Bueno, vivíamos un poco en esa tensión que nunca va a desaparecer, desgraciadamente, ¿no? Y para mí es una cosa muy terrible, porque si hay un país que puede desarrollarse y beneficiar por derrame a todo su entorno, este Israel tecnológico-científico.
Sin duda.
Que es una gran, gran potencia.
Sin duda. Bueno, es un país europeo en el fondo. Su clase dominante es una clase europea.
Es una clase europea, sí. Hay el Technion, me acuerdo que era una universidad de un nivel bastante alto.
Y en esta tensión permanente, ¿cuál era el mensaje que las autoridades daban a la población sobre? Sí. ¿Un mensaje nacionalista, un mensaje de protección, un mensaje de porque el tema de la, como se dice siempre, Israel ha ganado las guerras pero ha perdido la paz. Es una, desde el año, desde que se instaló el Estado de Israel y con esa partición de Naciones Unidas en el año 47 y el comienzo de la autoproclamación en 48, nunca ha habido realmente paz.
Bueno, ahí viene algo que, si uno empieza a escarbar en la historia de Israel, se encuentra con el problema religioso. Cuando Ben Gurión les dio franquicias a los religiosos, tal vez no pensó muy bien en el largo plazo, que es como debe pensar un estadista como era él, ¿no? Estas franquicias significaron que tuvieron un gran poder político.
¿Los religiosos nos referimos a judíos ortodoxos?
En todas las fracciones, son tres básicas, ¿no? Como quien dice izquierda, derecha, centro, ¿no? Pero los más ortodoxos son los que siempre han llevado el pandero de la política, digamos, de la agresividad política. Por lo tanto, ahí se estableció un factor de, yo lo llamaría del Eretz Israel, del sueño con el Israel bíblico.
Claro.
Por lo tanto, de la conquista o de la mantención de las conquistas territoriales, el de los colonos en los territorios, ¿no? Que se transformaron en el largo plazo en un incordio para los pacifistas, los desarrollistas, los dialoguistas, entre los cuales estaba Shimon Peres.
Claro, eso es recordado por eso.
Bueno, Shimon Peres fue el primero que me dijo a mí la seguridad para Israel, embajador, me dijo, consiste en que existan dos estados.
Él estaba realmente convencido.
Estaba convencido, pero él agregaba, pero no cualquier estado palestino, un estado palestino desarrollado. Eso está en la base de la fundación Peres para la Paz, que quería que fuera un estado no armado, es decir, él participaba un poco de esto, que no fuera un peligro militar, pero que fuera un estado desarrollado. Bueno, ahí también los palestinos tenían su sector, digamos, extremista. Acusaban a Shimon Peres de ser el agente del imperialismo.
Claro.
Entonces, ahí topábamos una cosa que la vemos en todos los esquemas políticos, doctor, cómo los extremismos a veces arrastran las políticas. Impiden que se desarrollen las posiciones de centro. Por ejemplo, la de Shimon Peres, la de los equivalentes en el sector palestino. Entonces bastaba que avanzaran mucho las negociaciones de los sectores de centro para que hubiera un atentado terrorista, una represalia terrible, y ahí quedaba todo. Y ahí se metía la política, digamos, de Netanyahu.
Claro, es de más agresividad.
De más agresividad.
Y en términos de los acuerdos que en ese tiempo estaban tratando de formarse, ¿cuál era la opinión pública de la gente? ¿Cómo se percibía entre las personas corrientes?
Bueno, un embajador difícilmente tiene acceso a las personas corrientes, pero yo traté de hacerlo a través del sector cultural. Yo tuve mucha labor cultural en Israel. En ese sector predomina naturalmente la filosofía de Shimon Peres. Shimon Peres era un intelectual. Y como intelectual, él estaba muy en esa línea. La paz, el desarrollo, el diálogo. Y el diálogo que no fuera derrotado por los extremismos. Entonces, mis amigos allá, entre ellos recuerdo a Mario Weinstein, un escritor de origen argentino, gran periodista, Nathan Zach, un gran poeta, novelistas también. Bueno, estaban en la posición del intelectual del desarrollo de la paz, porque ellos saben que un Israel en paz sería una potencia.
Claro. Pero también está la idea de que todos los antiguos territorios de la provincia romana, Judea, Samaria, todo ese sector debe ser un Estado judío. De hecho, en ese tiempo tal vez no había la idea del Estado judío, sino que más bien el Estado de Israel sionista, ¿no?
El Estado judío de Israel, claro, plantea problemas para la ortodoxia
Claro.
democrática, ¿no? ¿Por qué no es un Estado, ¿no?, de Israel? Pero ahí viene también la tradición, el hecho de que no todas las democracias son iguales, etcétera. Es muy compleja. Ahora, la situación de los territorios es realmente difícil de abordar en la práctica. Cuando uno viaja por Israel y ve que a la derecha o a la izquierda de las rutas hay...
Alambradas o
No, no hay
vallas.
alambradas, hay ciudades que son judías o palestinas, ¿no? Entonces están separadas a veces por una autopista.
Claro.
En Jerusalén también el barrio judío, el barrio árabe, los comercios. Yo me acuerdo que tenía un amigo, el señor Musa, que tenía un negocio de alfombras. Y sufría mucho cada vez que había conflicto por la importación de alfombras, ¿no? Y conversábamos mucho de política. Él, por ejemplo, era anti-Arafat. Siempre me decía a mí, ¿qué nos ha traído Arafat? Y ahí yo me asomaba un poco a la discusión interna de los palestinos. Bueno, fue una experiencia política internacional extraordinaria. Naturalmente es el meollo de los grandes conflictos supérstites del mundo, ¿no?
Claro.
También recuerdo a Arafat y que tuve que negociar con él la instalación de nuestra oficina
¿En dónde? ¿En
en
Ramala?
Ramala. Y me costó mucho ahí concertar la cita con Arafat.
¿Y en qué? ¿Usted alguna vez intentó aprender el idioma hebreo que el Estado de Israel ha rescatado, por así decir,
Me lo preguntaron muchas
de
veces.
una penumbra histórica, así como el checo moderno, que es una reconstrucción, ¿no es cierto?
Sí, no, habría sido fascinante. Yo me acuerdo que tengo un amigo, un sacerdote jesuita español, que llegó a verme allá y que hablaba griego, hablaba el sánscrito o el hebreo antiguo, ¿no?
¿Ya?
Entonces, todas estas inscripciones misteriosas que uno veía en las ruinas, él las leía.
Y
Decía,
podía.
este es el idioma que hablaba Jesús.
Claro.
Bueno, pero claro, me preguntaron alguna vez y mi respuesta fue, bueno, un embajador que venga a aprender idioma, igual que uno que vaya a hacer un doctorado, está en otra pega, ¿no?
Claro.
Así que no, además que era un trabajo absorbente. Yo fui de los embajadores que trabajaba full time, que estaba inventándome trabajo, viajé por todo Israel. Fui a países vecinos, por ejemplo, ahí pude conocer Jordania. Estuve en esa maravilla de la civilización que es Petra,
Petra, claro.
en Egipto, un país también fascinante. Estuve en Sharm el Sheikh, que después se hizo históricamente famoso, ¿no?
Sí.
Y en la capital, que es una capital también de película.
Sí. Y en cierta forma, supongo muchos ciudadanos del Estado de Israel hablan árabe. ¿Hay un bilingüismo en el país? ¿Se respeta eso o no?
No, no es mi experiencia de que hablaran árabe, pero dicen que tienen parecido los dos idiomas. En la Knesset hay parlamentarios árabes. que forma parte, digamos, del orgullo democrático de la israelí, de decir que en su parlamento tienen representantes de árabes. Ahora, en el sector nacionalista israelí, yo tenía un amigo que había sido militar, un tipo muy culto, hablaba como 7 idiomas, que tenía la teoría de que para aquí querían un nuevo Estado, los palestinos ya había 3, ¿no? Uno era Jordania, el otro era los palestinos en Israel y el otro los territorios. Entonces, básicamente él sacaba la cuenta de que había 3 centros
claro.
de palestinos. ¿Para qué quieren otro Estado? Bueno, entonces, esa es la gran discusión, ¿no? La gente que estaba con Shimon y la gente que estaba contra Shimon. Yo creo que va a ser la partición político-histórica de la política israelí, esto de los 2 Estados. Hoy día yo tengo entendido que ha decaído mucho la fuerza de la posición del Estado palestino dentro del sector, digamos, dentro de Israel.
Sí, además que con la fragmentación que tiene la posibilidad de los territorios, por así decir, entre Gaza y Cisjordania, es difícil que un Estado que no tiene una continuidad geográfica pueda existir.
Claro, no geopolíticamente, por eso digo yo que cuando uno va por la autorruta y ve que a la derecha e izquierda hay distintas etnias, ¿no? Uno dice, ¿cómo se hace un Estado de esto? Es complicadísimo. La piel de leopardo, como se ve en el mapa, ¿no?
Exacto, sí, se ve muy fragmentado.
Claro. Ahora, yo estuve en Gaza también.
Ah, en la época en que todavía se podía ir a Gaza.
Exacto. Ahora, Gaza, yo le vi una potencialidad como turista, viendo lo que tiene ese mar precioso, ¿no? ¿Qué tipo de sector se podría hacer con inversión turística? Era fabulosa la vista que había en Gaza.
Y bueno, claro, y ahí después vino la división dentro de los propios grupo palestino entre Hamas, que ganó las elecciones en Gaza, y Al-Fatah como parte que el gobierno reconoció internacionalmente, ¿no?
Bueno, ahí viene justamente el tema del liderazgo de Arafat. Yo creo que el liderazgo de Arafat tiene ese gran problema de nunca haber conseguido una unidad estratégicamente mínima o básica. Él jugaba mucho con la coopción, la cooptación. Si tenía enemigos en algún sector, él los cooptaba. Entonces tenía un gabinete impresionantemente amplio. No me acuerdo cuántos formaban su gabinete de un gobierno de la Autoridad Palestina, que era un gobierno también bastante sui generis, ¿no? Pero cada vez que él tenía un opositor le ofrecía un cargo de ministro, no me acuerdo cómo era el título exacto que tenía en la época. Y por ese lado yo creo que se le escapó Hamás, que Hamás tuvo el repudio hacia el liderazgo de...
Pero en una época hubo algún ministro en el...
Pero es lo más seguro.
Claro.
Pero a la larga ese juego tiene un límite. Y el límite fue la ruptura de Hamás de plantar su feudo en Gaza y ser un Estado propio, ¿no? Yo creo que eso es un síntoma de que la flexibilidad, este manejo un poco maquiavélico en el sentido de Maquiavelo, ¿no? Del sentido vulgar que tenía Arafat, no fructificó.
Y la relación con bueno, los distintos gabinetes del Estado de Israel tenían distintas percepciones de Arafat, ¿no?
Algunos, por supuesto.
Algunos
por supuesto.
Dialogaban con él, otros no. Y también el discurso incendiario muchas veces de las distintas facciones que existen en todas partes no permitía un diálogo real.
No, porque tenía todas las gamas de la política palestina, lo tenía en su gabinete. Era una especie de peronismo.
Y bueno, y después, ¿qué se podría decir también de la situación internacional de la época? ¿Cómo se veía desde afuera, viviendo en Israel, lo que pasaba en el mundo? Porque todos tenemos la percepción de la tradicional amistad de Estados Unidos con Israel y de que en parte las decisiones de Naciones Unidas son normalmente vetadas o no aceptadas.
Bueno, fue la época de los diálogos de Camp David.
Claro.
Ahora me acuerdo el nombre del gobernante de la época, Ehud Barak.
Ah, Barak.
Le tocó a Ehud Barak dialogar con Arafat y con Clinton. ahí el canciller de Israel era amigo mío, Shlomo Ben Ami, que es un gran intelectual. El gobierno de Ehud Barak primero lo nombró a cargo de la seguridad, de la policía, digamos. Yo me reía mucho de él, mira dónde te nombraron ahí en la policía, cuando naturalmente el hombre de las relaciones internacionales. Y por su peso cayó y fue el canciller de Israel en las conversaciones de Camp David. Y Ben-Ami me contaba lo de las reuniones y el profundo contenido religioso que tenía en el fondo la política. Es una cosa muy notable. En algún momento estaban discutiendo Arafat con el Corán, Shlomo con la Torá, y Clinton fue a la biblioteca y sacó el Nuevo Testamento. Dijo, bueno, aquí vamos a discutir todos con los libros sagrados, ¿no? Entonces, ahí está eso que lo hace irreductible al conflicto palestino, árabe, israelí. Lo que lo hace irreductible son las distintas interpretaciones de la religión.
De los textos.
De los textos sagrados. Y es ahí donde yo lo vinculo mucho con la visita del Papa. Llegó el Papa Juan Pablo II, en su ancianidad. Yo le pregunté en esa oportunidad a Shlomo Ben-Ami, ¿qué te parece la llegada del Papa? Y él me respondió, bueno, y si no se mete en política, bienvenido. Yo sonreí para mi capote y obviamente lo único que habló el Papa fue de política, pero en su estilo, ¿no?
Claro.
El Papa era un líder político, fue uno de los más grandes políticos de su época, el Papa Juan Pablo. Y su mensaje fue muy bien recibido. Hizo muy buenas migas justamente con la filosofía simoniana de Simón Pérez, ¿no? Y me acuerdo de la misa de campaña que hizo en lo que es el Monte de las Bienaventuranzas, según la tradición, que fue espectacular.
Y bien recibida.
Y muy bien recibida. Había delegaciones árabes, de cristianos árabes ahí, con sus banderas, con sus signos. Entonces yo después que se fue el Papa, le pregunté a Shlomo Ben-Ami qué le había parecido la visita. Le dije, bueno, tú decías que si no se metía en política, lo que pasa es que este hombre es un santo. ¿Cómo que es un santo? Es un santo en cualquier religión.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con José Rodríguez Elizondo y retornamos un par de minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico José Rodríguez Elizondo. Estábamos hablando de su periodo en la Embajada Chilena en Israel y de esos 3 años y algo que duró esa misión, y de lo mucho que se podía aprender de esta... El Estado de Israel en sí mismo, sin embargo, uno tiene la percepción desde afuera que es un Estado laico, pero estamos aprendiendo aquí que el peso de la tradición religiosa es muy importante.
Es muy importante a través de una minoría, ¿sí? Es lo que se llama una minoría estratégica. Es decir, el Estado, más que el Estado, la ciudadanía es laica. La gran mayoría de la gente no es religiosa.
Y el grupo de los religiosos más ortodoxos, que entiendo están liberados de muchas obligaciones cívicas.
Están liberados de gran parte de los impuestos, del servicio militar, ¿no? Entonces eso lo hace muy poco queribles para los ciudadanos de a pie, como se dice, porque ellos tienen sus hijos
permanentemente
están enrolados y tienen víctimas y tienen mártires, tienen héroes. Entonces ellos dicen, bueno, y toda esta gente que simplemente pasa leyendo libros, pasa estudiando, ¿no? Hay una...
Pero es una minoría, efectivamente.
La minoría, la religiosa es una minoría, pero por el sistema ultrademocrático representativo es una minoría decisiva. Son 20 y tantos los partidos políticos. Estas son minorías coherentes, o sea, sus votos, que son pocos,
son muy
disciplinados. Son los que cargan la balanza. Entonces no hay ningún gobernante que pueda prescindir de darles prebenda o de mantenerles prebenda. Entonces ahí está el problema de los religiosos, sobre todo los ortodoxos.
Y desde el punto de vista, los cristianos entiendo que son una minoría muy minoritaria, ¿no?
Sí, muy minoritaria. Sí, los grandes. Para mí era muy interesante ver cómo las grandes figuras para nosotros de la judeidad, ¿no? Jesús, ¿no? Marx, ¿no? Son prácticamente marginales, ¿no? ¿Cómo sabes tú tanto de nosotros? A través de Jesús lo sabía yo de la religión católica, ¿no?
Claro.
Marx en una enciclopedia judía aparecía como con cuatro o cinco líneas, como que su judaísmo no había sido influyente en sus tesis políticas, cosa que me
Cosa que
pareció
es
sorprendente a mí,
sorprendente, ¿no? Sí.
porque Marx tiene una cultura rabínica en la familia fundamental, su
Además,
tío.
puras metáforas del pueblo escogido, la clase trabajadora,
Claro,
el
¿no? Y
paso, la Pascua del Mar Rojo, la lucha de clases.
Él, como todo judío, nació con la cultura judía en su casa, su biblioteca, su tío rabino, ¿no?
Claro, es interesante haber vivido esa experiencia. Y después de volver de este periodo de la embajada en Israel, ¿qué ocurrió acá en Chile con José Rodríguez Elizondo?
A ver, volví un poco a la inversa de cuando me fui, que yo llegué con la pista de aterrizaje en la Cancillería, pero volví con la ley de todo embajador que termina su periodo, que arréglatelas como puedas, salvo que sea de la carrera, ¿no? Como yo no era de la carrera, volví sin pista de aterrizaje. O sea, a esa edad y después de todas estas peripecias.
Estamos hablando de alrededor del año 2000, ¿no es cierto?
Así es. Entonces ahí volví a la academia, que estaba con permiso mientras era embajador, volví a la academia, que obviamente hay que adornarla con otros trabajitos para poder sobrevivir, ¿no?
Exacto.
Y ahí volví al periodismo, a lo que había hecho en Perú. Me enrolé junto con, me llegó mi amigo Ernesto Corona al diario La Época.
Que tuvo una existencia más
Una
bien breve.
gran idea de Filippi, que lo vi en España, Filippi, cuando andaba buscando ideas, conversando con la gente del diario El País, que fue su modelo.
Claro, pero reprodujo el nombre de un diario español antiguo, que también se llamó La
Sí,
Época, ¿no?
pero el formato era el formato del País.
Era muy bueno. Yo fui columnista de ese diario
Así.
durante muchos años.
Entonces ahí nos conocimos, porque yo era editorialista y
Claro,
columnista.
yo tengo un libro que publiqué recopilando mis columnas del diario La Época. Incluso en ese suplemento tan sesudo que tenían los domingos, que era
Sí.
muy interesante, alguna vez, dos o tres, publiqué extensos trabajos en ese diario.
Fue una época muy linda porque ahí yo fui columnista y coeditorialista de la época. Me acuerdo que estaba el gran escritor Varas, ¿no?
Claro.
Con el cual nos turnábamos en los
El,
editoriales.
¿cómo se llamaba el director que hubo?
Aldunate.
Claro, Aldunate fue el que me invitó. Yo los jueves tenía una columna,
Nah.
no me acuerdo en qué sección, pero después la recopilé en un libro porque era todas las semanas. Entonces,
Toda la semana estaba la Faride Serán, que era
claro.
la gran entrevistadora de.
Y después me acuerdo que fue muy sorpresivo la desaparición del diario, como muy abrupta, por lo menos desde el punto de vista de los que
Yo no
estábamos.
estuve en los entresijos de qué es lo que pasó, pero obviamente no cuidamos ese diario. Era una gran conquista de la transversalidad periodística en la política chilena. Estaban los dos grandes gigantes, el Mercurio, la Tercera, y la Época iba en esa línea de ser un tercer factor muy
¿Y
importante.
fallaba económicamente o fallaba en
Bueno,
apoyo?
ahí como siempre, doctor, lo que falla es la política. O sea, no hubo una política de sostenimiento estratégico del diario. Vino un poco la idea esta extremadamente liberal de que tenía que autofinanciarse, sostenerse solo, conquistar su público, como si no hubiera apoyo a la otra prensa en momentos de dificultad, ¿no? Digamos que para mí se dejó caer a la época, no hubo una política de soporte.
Sí, y yo tenía la sensación porque participé durante varios años haciendo esta columna y además de repente el suplemento dominical, que me parecía de una densidad intelectual un poco exagerada para nuestro público lector chilense. O sea,
Excesiva,
sí, eran verdaderos tractati.
Es que Aldunate era un intelectual,
Claro,
entonces.
entonces yo le decía, mira, esto, ¿quién lo va a leer? Porque además era, me acuerdo, de ensayos prácticamente. Un suplemento como ese exige un público muy refinado, pero no sé si en alguna oportunidad lo ha habido en la prensa chilena, pero a mí me parecía un excelente diario. Y tanto es así que en ese tiempo yo era vicerrector en la universidad e hicimos un proyecto muy interesante de enseñar ética a los niños a través de cómics, de historietas ilustradas. Entonces teníamos historias, por ejemplo, de qué pasó en el descubrimiento de la vacuna por parte de Pasteur, qué pasó en Hiroshima con la bomba. Y entonces hicimos una serie de historietas ilustradas que planteaban problemas éticos y las queríamos publicar como un suplemento de un diario. Y yo había escogido efectivamente la época para que como un suplemento dominical trajera estas historietas que se llamaron, qué sé yo, cibernautas, eran dos jóvenes que viajaban en el tiempo. Estos internautas entonces viajaban a la Alemania Nacional Socialista, después viajaban a Hiroshima viendo la bomba, y la desarrollamos con un escritor que en ese tiempo trabajaba con nosotros, Darío Oces, que era el guionista, desarrollamos y diseñamos una cantidad de suplementos que justo en ese momento el diario no salió más. Entonces tuvimos que ir a La Nación con nuestros suplementos, que todavía se publicaba en papel, La Nación en aquella época.
La historia de nuestra prensa, pues doctor, yo creo que es muy, muy triste. Ahora, eso era historieta, yo siempre he sido chiflado en la historieta.
Ah, le vamos a regalar entonces nuestro libro, porque hicimos dos libros al final, porque, por ejemplo, el desastre de Bhopal en la India con esta planta de productos químicos, todos dan para temas de discusión ética y que nosotros usamos estas historietas para llevarlas a los colegios. Después tuvimos una serie de historietas para educación sexual, que se llamó Un sexamerón.
Ay,
Seis historietas sobre sexo.
qué buen título,
Un
claro.
sexamerón, donde había una gata que daba instrucciones y la gata aportaba el conocimiento científico. Por ejemplo, si se mencionaba hormona en el texto, la gata indicaba qué es lo que era la hormona y ese tipo de cosas. Y entonces estas historietas las publicamos después en libros y los usamos extensamente para enseñar, o sea, para plantear dilemas. Y el lenguaje icónico de la imagen llega mucho más a los jóvenes.
Claro que sí,
Y
pues.
entonces, y los usamos también en Jamboree de Scouts, que son, reúnen a muchos jóvenes. Y entonces, pero nuestra primera idea había sido esa, de que fueran suplementos de un diario de circulación amplia y que pudieran verlos la gente en no resultó con la época, no resultó con La Nación, pero La Nación en esa época tenía una distribución un poco irregular. Entonces no los hemos guardado y después los hicimos
Ah,
libros.
qué lindo. Yo
Sí.
aprendí francés con Asterix
Claro, este clásico. Nosotros hicimos también incluso una presencia en un congreso de cómics, llevando nuestro material porque
Obelix.
tenía una orientación decididamente, porque además eran libros herramienta que tenían espacios en blanco para que los lectores dibujaran sus propias contribuciones a la historieta.
Qué gran idea,
Y al
ya. Ahí.
final teníamos un apéndice que tuvimos que incluir con notas para los profesores que en el aula quisieran usar estos materiales. De hecho, los usamos en varios colegios. Pero al final tuvimos que incluir de todas maneras una cierta información fáctica, porque yo pensaba, por ejemplo, que si poníamos la cruz gamada, la gente iba a entender que lo que había sido el nazismo, pero nos dimos cuenta de que los jóvenes no sabían nada de la historia de la Alemania Nacional Socialista. Y así muchas cosas. Y cuando hicimos el proyecto sobre educación sexual, estas seis historietas sobre sexo, que incluyen que estudió una historia sobre el desarrollo de la píldora anticonceptiva, otro sobre el desarrollo del Viagra, otro sobre qué es lo que son las hormonas. Fuimos a varios colegios a ofrecer esto como una especie de complemento de las clases, ya fuera de biología o de filosofía, porque en ambas. En algunos colegios dijeron que ellos tenían otra manera de abordar el problema.
Bueno, esa manera de historieta, yo creo que es genial. Yo me acuerdo que inclusive cuando estaba en el exilio, yo mejor dicho, en el asilo, en la embajada suiza, sacamos un diario mural con dibujitos, con historietas. La chifladura sacaba una revista en todas partes.
Claro. ¿Y después qué pasó entonces? Volver a la academia, hasta el diario La Época. ¿Cuánto duró el diario La Época realmente? ¿Cinco
No,
años? ¿Cuatro años?
no puedo, no me acuerdo para nada de eso, y quería borrar eso, que fue un lindo diario, ¿no?
Sí, era.
Así que se acabó el diario La Época, y de ahí un par de amigos me ficharon para el diario La Nación Domingo.
Ya.
Julio César Rodríguez y Mirko Macari, dos grandes periodistas, ¿no? Ahora cuando veo a Julio César, que hace más bien programa de farándula, pero es un gran periodista. Así que estuve mucho tiempo como columnista en La Nación Domingo.
Y después el retorno a la vida académica, ¿cómo fue? Porque en estas instituciones nuestras, como comentábamos con alguien que en este mismo programa, las instituciones suelen ser desalmadas, o sea, no tienen alma
Sí.
solidaria con sus integrantes a menudo, no porque sean malas, sino porque no son personas.
Fue muy grato mi retorno porque yo estaba un poco alejado de la academia después de tanta actividad foránea, ¿no? Naciones Unidas, embajada, pero insistieron mucho en que yo volviera a la escuela y es ahí donde yo repostulé, volví a mi vieja cátedra que la había ganado por concurso en la época de Allende, ah no, antes de Allende, en la época de Frei, Relaciones Internacionales, me acuerdo con Gustavo Lagos, que ganamos los dos el concurso y empezamos ahí. O sea, es una cátedra bastante vieja ya. Volví a mi cátedra, tuve una réplica muy bonita de los alumnos. Fueron muchos los alumnos que se inscribieron y ya me entusiasmé, porque cuando uno encuentra una buena réplica se entusiasma.
Claro, era un curso formal dentro de del currículum o
No,
un
no, no,
electivo.
no es uno de los cursos de código, no es derecho puro ni duro ni nada de eso. Pero yo siempre lo adorné o lo expliqué diciendo que no se podía ser culto ni saber derecho práctico sin conocer el mundo. Entonces ahí viene mi cátedra que es de Relaciones Internacionales, de Política Internacional en el fondo. Entonces fueron cursos muy numerosos. Una actividad intelectual muy grata que me fue ya reimplantando en mis raíces universitarias. Así que desde entonces hasta ahora no me he despegado de mi facultad de Derecho.
Y claro, con las proyecciones que eso tiene, porque de ahí me imagino que algunos se dedican al derecho internacional, ¿no?
Bueno, el derecho internacional no tiene mucho que ver con nosotros, es decir, a veces tenemos esta discusión entre los que son del derecho internacional y los que somos de relaciones internacionales.
Sí.
Una vieja discusión clásica entre nosotros ahí en el departamento es por qué no tenemos un programa uniforme como tienen los de derecho internacional,
Claro.
¿no? Y nuestra respuesta, somos tres, cuatro profesores, entre ellos está Nelson Haddad, estaba Eduardo Ortiz. Es que cada uno lo toma de acuerdo con sus percepciones de lo que es la política, ¿no?
Claro, y también el tema histórico, que
La historia de la política no es derecho, pero sin esta base de conocimiento fáctico y teórico de la política, el derecho es simplemente historia congelada, ¿no?
Claro.
Un famoso filósofo del derecho lo dijo tan crudamente como eso, el derecho es historia congelada.
Sí, y también me imagino que puede ser interesante para los miembros de la Academia Diplomática, ¿no? Nunca se hicieron contactos para enseñarle a los que van a ser diplomáticos
Sí,
de
no, no, la
carrera.
academia me fichó a mí, yo hice, en varias temporadas hice mi curso en la Academia Diplomática. O sea, me importaron el curso en realidad.
Claro, porque ahí son precisamente esas personas las que deberían,
Sí, no,
supongo,
en la
tener una
Academia
percepción.
Diplomática la primera vez que yo llegué estaba mi ex alumno Carlos Portales, de director de la academia, y ahí me llevó de profesor de la academia.
¿Y cuál es digamos, cómo es el curso? O sea, ¿quiénes lo toman los estudiantes de derecho en calidad de electivo?
Es un curso que ha variado. Al principio mis alumnos eran del último año. digamos, de los alumnos de quinto año de Derecho, hoy día no recuerdo por qué motivo se estableció al inicio de la carrera, con los alumnos primerizos. No sé qué será mejor, pero desde el punto de vista de la necesidad actual de cultura de los estudiantes, creo que no es malo hacerlo en primer año.
No, no, sin duda. Y ha cambiado la fisonomía de los estudiantes a lo largo de los años. Tenemos ahora estudiantes más atentos a esta realidad internacional.
Bueno, yo creo que antes, y esto puede ser un reflejo de viejo también, ¿no? Antes había más cultura en el estudiantado que llegaba.
Sí.
Digamos que ignoraban menos cosas que los estudiantes de ahora. Eso es una cosa que creo que todos los profesores estamos de acuerdo, o sea, que llegan con mucha debilidad cultural.
Entendiendo por ese manejo de ideas generales
Claro, porque
o
ya no
la.
existe la filosofía o se ha querido borrar la filosofía de los estudios de la enseñanza media, no existe lo que en mi época se llamaba la educación cívica.
Exacto, sí.
Entonces llegan huérfanos de conocimientos que para nosotros eran naturales, ¿no?
Claro. Dominan otras cosas, por cierto,
Bueno,
pero.
claro, están con la maquinita ahí, pero
Claro.
una de las cosas gratas de mi curso es que yo no los veo con la maquinita
No, no, no.
mientras hago clases.
Y tampoco graban, porque hubo una época en que estaba de moda grabar las clases
Bueno,
y iban unos pocos y después la.
la cosa en blanco y negro, los estudiantes justamente que son adelantados tecnológicos y al mismo tiempo por eso se pierden la clase misma, ¿no? Pero se está produciendo ya la ecuación, ya nos han ganado bastante en tecnología los alumnos, son mucho más hábiles que nosotros, pero están también adecuándose a nosotros.
Y en el contexto de la formación de un. Pues claro, un abogado que va a ser un abogado litigante probablemente tiene esto como background cultural, pero no como algo esencial.
Bueno, mi alegato ante los abogados litigantes es que si les toca defender a extranjeros y no saben de política internacional, están sonados. O
Claro.
sea que también les meto el aviso por ese lado. Pero naturalmente que el abogado litigante es una especialidad muy categórica, es como en los ejércitos, ¿no? Los ingenieros militares, los artilleros, los infantes. Sí, el abogado litigante es una especie muy, muy especial.
Sí, bueno, y son una comunidad de prácticas,
Sí,
más que una
son muy
comunidad
prácticos, muy
de.
ejecutivos.
Pasa
Tienen
lo mismo en otras profesiones, los médicos son.
estudios que son súper complicados, con todos los especialistas que funcionan como empresas, ¿no?
Claro. Ahora, siempre dedicamos en estas conversaciones con los miembros de las academias alguna nota sobre el Instituto de Chile. ¿Cómo fue la llegada al Instituto de Chile? Porque siempre es por invitación a la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas.
Claro, uno ignora todo el proceso previo cuando llega, ¿no?
Claro.
¿Quién lo propuso? ¿Quién se opuso? Etcétera. Simplemente
Mejor no
cae.
saberlo.
Es mejor no saberlo y no investigarlo. Yo llegué y caí en un ambiente gratísimo porque realmente es otro nivel de discusión.
Sin duda. ¿Y cuál fue el tema de su discurso de incorporación?
Fue realmente egocéntrico. Se llamaba diplomacia, periodismo y derecho.
Ah, una síntesis vital.
Claro, fue una exposición sobre cómo iba enlazando yo el derecho, el periodismo y la diplomacia, que son las tres grandes actividades.
Una nota autobiográfica.
Fue, por eso digo, lo discutí con José Luis Zea, ¿no? Y me dijo, mira, puede ser interesante esto.
Él era el presidente de la academia en ese momento, o del instituto
De la academia.
de la academia. ¿Y quién pronunció el discurso de recepción?
Fue el mismo José Luis.
Ya. Que debe tener una percepción muy amplia de todos los temas que en su calidad de
Sin
constitucionalista
duda, no, sin
comparado
duda, sí, sin duda. Es un gran tipo, ¿no?
Claro.
Tuvimos un acto muy bonito que llevé a mi amiga la Isabel Aldunate para que cantara, cosa
Ah,
que salió un poco,
sale del
era
protocolo.
novedoso para el ambiente del instituto, de las academias.
¿Y cuál? Porque nosotros en el Instituto de Chile siempre hemos percibido una suerte de aislamiento. O sea, yo no es reciente. Algunos presidentes han tenido que a veces sacar dinero de su bolsillo para pagar remuneraciones los meses de enero y febrero, porque por estas disposiciones administrativas el ingreso del instituto suele estar congelado a partir de diciembre. Y hemos encontrado que la percepción de muchas autoridades de gobierno, como esta es una glosa en el Ministerio de Educación, no ha sido siempre como reconociendo la importancia del instituto. No sé si esa percepción la tienen también los miembros de esa academia.
Yo creo que sí, porque realmente somos una academia austera. Pero aquí, como en todas las cosas de la vida, Fernando, el problema tiene dos puntas, ¿no? O sea, las autoridades que suelen estar alejadas de la cultura, para decirlo de manera suave.
Claro. Y además tienen preocupaciones más urgentes,
Y la
¿no?
gente de la cultura que por lo mismo que no hay una preocupación superior, tiene que hacer muchas cosas. Yo creo que hay una potencialidad en las academias nuestras que no beneficia al pueblo porque no tenemos la capacidad física de ponerlo, por ejemplo, en difusión, en extensión.
Claro.
Yo a veces estoy en discusiones que son notables dentro de la academia y digo, qué pena que esto quede acá.
Que merecerían difundirse.
Entonces aparecen después en un anuario. Pero eso lo leemos nosotros. Yo pienso como periodista, como escritor, en una actividad en todas las academias que extracte lo mejor, pero con gente que lo ponga al nivel más amplio.
Sí.
Digamos, libros bien diagramados, bien ilustrados. Hay mucha cosa linda que queda nada más que en una élite.
Sí, de hecho la actividad publicística del instituto en general y de las academias es enorme. Cada academia tiene su publicación periódica, están los anales del instituto también como publicación general, pero precisamente estas conversaciones nacieron por indicación de José Luis Zea para difundir los anales, pero se han ido, digamos, convirtiendo en una especie de registro de la palabra de los académicos y de otras personas relevantes. Pero siempre nos ha parecido que las academias son un lugar donde primero no se va a ganar dinero ni hacer carrera.
Sin
Entonces,
duda, sin duda,
tienen
sí.
esa asepsia, por así decir, de intereses que convierte a las personas que están ahí en personas que están amateurs, o sea, amadores de lo que hacen.
Una cosa que me encantaría a mí que descendiera un poco en la escala docente. En la academia garantiza un nivel de discusión y de tolerancia.
Así es.
Cuando uno está en la universidad se da cuenta que el nivel de tolerancia es bajísimo.
Porque intervienen otros factores.
Entonces, ese décalage que hay entre la discusión al nivel de nuestras academias y al nivel de, digamos, del estudiantado, tiene que tener un nexo que vaya integrando esto, volver a discutir como se discutía antes. En nuestra facultad llegaban todos los candidatos presidenciales ahí al patio a exponer sus ideas. Hoy día yo temo que serían pifiados, serían objeto de contramanifestaciones. Por ejemplo, la institución de la FUNA, que me ha tocado a veces experimentarla en carne propia, ¿no? Es una cosa gravísima, porque es la irracionalidad en la sede de la universidad.
Claro.
Cuando uno piensa que se combaten las ideas con insultos, con agresiones, con pitos, con flauta, uno dice, caramba, ¿dónde estoy yo?
Sí, ese es un, eso se habrá aumentado esa tendencia a responder la intelectualidad con la agresión física y verbal, o habrá sido a lo mejor siempre igual, solo que
No, yo
no.
creo que la política nuestra, que está en un serio nivel de deterioro, dejó de cultivar el debate de ideas y la tolerancia. Yo creo que destacan más en los primeros niveles de la política los que son más agresivos.
Sin duda.
Por lo tanto, se perdió eso. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, iba con un amigo a escuchar los debates del Senado.
Bueno, el otro día recordábamos con alguien que yo cuando era niño me acuerdo que las actas de las sesiones del Senado se publicaban en el
Se
diario.
publican en el diario,
Y
pues
uno
claro.
podía leer latamente lo que había dicho el senador tal o cual.
Esos dos fenómenos. Hoy día, ¿quién, ¿a qué joven de 15, 18 años se le va a ocurrir ir a escuchar a un senador?
Claro, y además teníamos personas que eran retóricos importantes. Claro. Bueno, este ha sido un grato encuentro. Estamos llegando ya al término de esta conversación y sin duda tenemos muchos materiales que no hemos podido tratar esta vez, pero estamos sin duda vamos a recibir comentarios de esta conversación. Bueno,
muchísimas gracias por esta conversación, pues, doctor.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.